presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. De invitado de hoy, Jaime de la Barra, que creo que estuvo hace años, ¿no?, cuando recién arrancamos con este programa semanal. Es socio y estratega jefe, ¿no?, Chief Strategist, como diría, de Compass. Compass es uno de los administradores, gestores de fondo, no sé si uno de los más grandes, pero los más antiguos, influyentes en Chile y en la región. Y vamos a hablar de economía, inversiones y lo complicado o no tan complicado que está el mundo. Jaime, muchas gracias por estar acá en el programa.
Muchas gracias a ti, Iván, por la invitación. Y como dices, estoy acá hoy día en Londres y se ve el mundo desde otra perspectiva, desde uno de los centros financieros globales más importantes del mundo, que también está pasando por sus propios periplos.
Bueno, empecemos por eso. Iremos primero a lo global y después entremos en Chile. Antes de empezar esta conversación, cuando estábamos hablando, dije que varios analistas que sigo y algunos que estuvieron en un panel, un seminario que estuve presente, decían que a nivel global estamos enfrentando una de las situaciones más complejas en más de 30 años, y ponían cuatro factores. Bueno, la última, la corrida bancaria, crisis bancaria que puede extenderse o está contenida, es historia en desarrollo. Tenemos una guerra en Ucrania que está cambiando dramáticamente lo que está pasando en las balances geopolíticos, sobre todo en Europa. Una guerra fría más que incipiente entre China y Estados Unidos. Una sociedad occidental que está bastante polarizada, y eso se ve en Chile, se ve en Estados Unidos con Trump, no Trump, en Chile que no, en cada país. Y dentro de eso tenemos un cambio tecnológico. Claro, hasta en Israel lo estamos viendo. Y después una revolución tecnológica que no para y que no le importa mucho lo que estamos hablando acá, sigue. Entonces, en ese escenario, ¿cómo ven ustedes en Compass? ¿Cómo ves tú las cosas?
Mira, como dices tú, Iván, el mundo está pasando por algunos fenómenos que son sin precedentes. Y si es que circunscribimos los fenómenos que tú describiste a los que están más cerca, por decirlo así, el corazón del mercado financiero, del mercado de capitales, te diría que hoy día el fenómeno quizá que es financiero, que es más preocupante de corto plazo, porque los fenómenos, algunos de los que tú mencionaste, son muy preocupantes, pero sus efectos son más de largo plazo. En el caso de este fenómeno en el cual se suma a la preocupación por el control sobre la inflación, que no es una batalla ganada ni de lejos, y el desafío de contener el nerviosismo respecto a la estabilidad del sistema financiero, esa combinación de desafíos de política monetaria y se mezcla la política fiscal, ese desafío yo creo que no estaba presente hace más de tres décadas. O sea, en el caso del caso en el cual el mercado y el mismo Fed se anclan para tratar de comunicarle al mercado que no va a cometer los mismos errores, es el caso de la inflación de los años, de principios de los años 80, en que en ese momento, durante ese momento, no fue necesario preocuparse de la estabilidad financiera. Después vinieron algunas crisis asociadas al alza tan fuerte y rápida de las tasas de interés. Pero es por primera vez por muchas décadas en que los banqueros centrales y los ministros de finanzas no están expuestos a este desafío. Y es un desafío en el cual ya hemos aprendido que después del 2008, después del 2015, después del 2020, la probabilidad de que los presidente de los bancos centrales, los ministros de Hacienda, cometan errores, entre comillas, no es una probabilidad baja. Y el impacto que está teniendo en los agentes financieros, y en este caso también en algunos agentes del mundo real, que ha tenido la tasa, el alza tan dramática de la tasa de interés, es un fenómeno que cuesta pensar de que se controló en las últimas 2 semanas y que con la provisión de liquidez y con la provisión de un seguro implícito de las autoridades a los depósitos, esto se acabó el problema. Porque una de las fuentes del problema es esta alza tan pronunciada en las tasas de interés. Entonces, tiene que haber algunos otros focos de complicación, de balances que están débiles en otras partes de la economía.
Lo que se refiere, Jaime, es que los banqueros centrales tienen un desafío, que estamos en medio de una batalla global de los bancos centrales, el chileno incluido, de controlar la inflación, y aparece esta crisis bancaria financiera que no sabemos hasta dónde llega, ¿no? En que los bancos centrales, la administración, tienen que poner por un lado, si siguen subiendo tasas para controlar la inflación, pero al mismo tiempo le tienen que inyectar liquidez al mercado para calmar esta crisis financiera que no se convierta en una corrida global y una crisis de liquidez. Y ese es el desafío al que tú te refieres. Y mi pregunta es, yo que cubro esto como periodista, yo hace por lo menos un año y medio los diferentes medios, newsletter y analistas que escucho globales, venían advirtiendo de que las tasas tenían que subir en forma agresiva. ¿Por qué al sistema financiero y Estados Unidos, que está en el corazón del capitalismo global, los pilló tan desprevenidos a algunos bancos? Porque esto no fue, tú dices, una alza muy agresiva de tasas. O sea, pero tampoco fue tan sorpresa. Entonces, eso es la parte que a mí me fue, ¿cómo los pilló tan mal preparados?
Lo que pasa es que acuérdate que hasta junio del 2022, o sea, hasta los bancos centrales los pilló de sorpresa el fenómeno inflacionario. Acuérdate que hasta junio de 2022, cuando Jerome Powell da ese speech en Jackson Hole, Wyoming, los bancos centrales y el consenso económico era que la inflación era transitoria, que tenía que ver con la disrupción de las cadenas de abastecimiento a raíz de la pandemia, y que también tenía que ver con fenómenos del mercado laboral, en los cuales iban a ser transitorios. Entonces, hasta ese momento, o sea, hasta junio del 2022, el consenso no era que el Banco Central, o los bancos centrales, el banco central más importante del mundo, iban a tener que hacer todo lo que tuvieran que hacer. Y la palabra, el término que usó Powell en ese discurso fue infligir dolor. O sea, la economía va a tener que pasar por el dolor. Y eso produjo una corrección muy importante en los mercados. Entonces, de cierta forma, sí fue relativamente sorpresivo. Pero lo que yo te diría que le dio cierta confianza a los analistas o a los banqueros centrales es que el inicio de este proceso de ajuste económico que tenía que producir dolor para poder producir, digamos, el efecto que quiere el Banco Central, que la actividad económica se reduzca para que la inflación no persista, es que el punto de partida era un punto de partida saludable para el consumidor. El consumidor en general había generado ahorros durante la pandemia. Para las empresas, en que los balances de las empresas en general estaban sanos, las empresas habían podido alargar el plazo de sus deudas a tasas súper convenientes. La demanda por los productos de las empresas tampoco se había caído drásticamente. Entonces, y los bancos, y aquí está el tercer, yo diría que esta es la pata de la mesa que es la más sorpresiva de todas, que es el que los bancos estaban mucho mejor capitalizados que para la crisis del 2008. Y eso, en general, es cierto. Lo que pasa es que hay un segmento de bancos, en Estados Unidos sobre todo, que son los bancos que tienen menos de 250 mil millones de depósitos, en que la situación era bastante más, por decirlo así, más opaca y menos regulada que los bancos de más de 250 mil millones de dólares de depósitos. Y resulta que aparecieron estos bancos como el Silicon Valley Bank, como Signature Bank o como First Republic, claro que no son sistémicamente importantes con esa regla de los 250 mil millones, pero resulta que el Silicon Valley Bank era el banco número 16 en Estados Unidos. Entonces, es ahí donde yo creo que hay un crack en la regulación o la estructura financiera bancaria post-2008, en el cual el riesgo de tasa de interés, que fue lo que básicamente botó a Silicon Valley Bank, un mal manejo del riesgo de tasa de interés ante una situación en que el banco capta depósitos a la vista y a plazo, pero a plazos cortos, y ese dinero lo invierte en instrumentos de largo plazo, supuestamente seguros, pero seguros desde el lado del crédito, pero no seguros desde el lado del precio de mercado de eso. Entonces, cuando sube las tasas de interés de los instrumentos de largo plazo de prácticamente 0 a 4 y algo, el daño que esa alza de tasa de interés hace en la cartera de inversiones de bonos de largo plazo del gobierno, de los bonos del Tesoro y de letras hipotecarias relativamente seguras, es tremendo. De hecho, se calcula que en el sistema bancario de Estados Unidos hay 620 mil millones de pérdidas asociadas solo a ese fenómeno, que es el cambio de precio de los bonos del Tesoro y de otros bonos de seguro en Estados Unidos por el hecho de que las tasas de interés subieron lo que subieron. Entonces, en el caso de los bancos grandes, que son los que tienen la mayoría de esas pérdidas, su capitalización y la confianza que tienen sus depositantes en que la capitalización es suficiente y que esos bancos están bien manejados, es suficiente como para detener esa fuga de depósitos. Pero en el caso de los bancos regionales chicos, que en el caso de Silicon Valley Bank no eran ni tan chicos, ahí hay un problema, sobre todo además ahora en la era de la banca de API, en que tú tienes una aplicación en tu teléfono y puedes mover tus fondos prácticamente al instante, y además en el caso de Silicon Valley Bank, una base de clientes depositantes que son
Muy concentrada.
por decirlo así, hiperconectados y muy concentrados en un segmento.
Justo esta semana están las audiencias en el Senado y el Congreso de Estados Unidos acerca del tema. Mira, como este programa ya llevamos la mitad, vamos a volver
Sí,
después a lo
dale.
global, pero
Dale.
bajémoslo a Chile porque en Chile la regulación bancaria después de la crisis del 82-83, hay algunos que lo critican que la estabilidad que le da al sistema lo hace menos competitivo, pero obviamente, por lo menos hasta ahora,
Tienes tu
más
gran
allá que,
beneficio, claro,
claro, el
cuando
gran
uno ve
beneficio.
lo que está pasando en otros sistemas bancarios, uno dice, pucha, parece que vale la pena.
Pero de lo que lo voy a eso en el sentido de que la crisis, obviamente que si suben las tasas globales, la economía chilena va a sufrir, pero el sistema bancario chileno es bastante, bastante sólido, robusto, más allá de la exposición del BCI, que el Banco Central perdió parte de sus reservas con su cartera, pero la institución, y lo quiero poner en el contexto de la institucionalidad. No, estábamos hablando también antes de arrancar que Andrés Esteves, o Esteves, que es el chairman, el CEO de BTG. Brasil, un gigante que estuvo en Chile, hablaba de que en Chile nos miramos mucho el ombligo y habla de estas crisis que tú mencionas, que el mundo está muy, muy complicado, pero que dentro de todo ellos ven, sobre todo los últimos 6 meses, que dentro de Chile se está volviendo a ser un oasis con todo su desorden que tiene, con toda esta crisis política que no da el ancho para alguna de las reformas, pero la conversación va hacia un norte y que la institucionalidad económica con un país de izquierda, del gobierno de izquierda, pero con superávit fiscal, con las cuentas ordenadas, ¿no? Entonces, tiene razón el que nos miraba mucho el ombligo, está siendo un poco voluntarista, ¿viste? Que siempre los de afuera como que nos ven con más ojos positivos, cuando todo el mundo decía la economía va a caer 2%, Goldman Sachs decía no, va a ser 0,5%, y ahora parece que Goldman Sachs y Marcel tenían más razón. ¿Cómo lo ven ustedes, ¿no? El escenario chileno?
Yo te diría, Iván, que estoy muy de acuerdo con la opinión de este, la que mencionaste tú, de que cuando uno analiza objetivamente el proceso de que ha sido doloroso y que obviamente habría sido preferible no pasar por ese proceso, pero cómo los países van resolviendo esos conflictos y como dices, cómo se alejan de las políticas públicas que preservan, por decirlo así, la estabilidad, que se aseguran de que de que los problemas se van conduciendo de forma correcta, y Chile ha sido, yo diría que ha sido un ejemplo de eso. El tema de el compromiso muy, muy fuerte con la responsabilidad fiscal, la resolución democrática de los conflictos. Y yo creo que eso es un tema notable. O sea, lamentablemente la política y otras instituciones no tienen la aprobación ciudadana que a nosotros nos gustaría, pero creo que en ese sentido los liderazgos de la mayoría de los espacios de la sociedad en Chile tienen esa suerte de sentido de responsabilidad de lo que hay que hacer. Y eso creo que es muy importante. Es muy importante, como dices tú, el tema de después del 4 de septiembre, como que se resuelven muchas de las incertidumbres que estaban muy presentes. En realidad eran las incertidumbres de certezas que eran malas políticas públicas, por decirlo así. Entonces, como que lo que hace el 4 de septiembre es revalorizar las políticas públicas de un periodo de varias décadas de Chile que produjeron un avance indiscutible en medidas sociales, en medidas económicas. Entonces, eso a mi juicio es muy importante, el que se haya resuelto democráticamente, el que se hayan renovado, por decirlo así, la confianza en ciertas instituciones que le ponen ciertos márgenes a políticas públicas que han probado ser nefastas en otros países, es una noticia muy relevante. Y nosotros hemos sido bastante vocales en la recomendación de activos chilenos desde esa época, porque además las valorizaciones a nuestro juicio no reflejan esa realidad que tú describiste y que yo también acabo de describir en un poquito más de detalle, pero efectivamente uno mirándolo objetivamente, el camino que ha seguido Chile es un camino que si uno lo mira de afuera, es bien notable.
Una
Eso
pregunta.
independiente de que, porque este mismo camino lo que ha hecho es que se vayan cayendo políticas públicas que yo creo que no eran, que no estaban orientadas a perseverar en lo que llevó este país, como decía, a muchas décadas de un desarrollo económico que lo han visto pocos países en el mundo.
Déjame hacerte la pregunta de eso y vamos ahora a ver cómo. Yo he leído, a veces me llegan algunos de los informes que ustedes le hacen a sus clientes. ¿Sigue siendo ahora, mirando la bolsa chilena o activos financieros chilenos y activos no sólidos o no de empresa, tú crees que Chile sigue siendo una oportunidad, que
Yo
sigue
creo que
estando
sí.
barato?
Yo creo que sí. Yo creo que hay una oportunidad quizás después en la renta fija, que nosotros creíamos que había una oportunidad importante. O sea, estamos hablando de que un país como Chile, que tiene tasas de interés reales de largo plazo del 2,5%, hay pocos países en el mundo que tienen esas tasas de interés reales, o sea, que le ofrecen a los inversionistas esa posibilidad de ahorrar a largo plazo al 2,5% corregido por inflación. Independiente que en el corto plazo las tasas pueden ser negativas, pero cuando uno mira lo relevante es el bono a 10 años ajustado por inflación y los rendimientos eran súper atractivos. Y por otro lado, cuando uno mira las relaciones precio-utilidad para ver el atractivo de la bolsa chilena, nosotros hacemos un ranking que lo revisamos toda la semana de cuál es la relación precio-utilidad y la relación precio-valor libre de Chile respecto a los últimos 10 años, y eso lo rankeamos con todos los países del mundo. Hacemos la misma media para cada país, para cada mercado, calculamos el promedio de las razones precio-utilidad y de las razones precio-valor libre de los últimos 10 años y cómo se compara esos ratios de hoy con respecto a su historia y lo rankeamos. Chile está hoy día entre los 7 mercados, entre los 5 y 10 mercados más baratos del mundo si uno usa esas medidas.
Wow.
Entonces, como que el mercado todavía está funcionando con el Chile que merecía una valorización castigada por toda la incertidumbre que había y porque los problemas no se habían resuelto, no sabíamos tampoco cómo se iba a renovar el compromiso por la responsabilidad fiscal. cómo iba digamos, la gente a reaccionar a políticas públicas que podrían haber sido mal evaluadas por el mercado. Entonces, como te decía, tanto la tasa de interés real de largo plazo como las valorizaciones medidas por la razón precio-utilidad con respecto a su historia y razones precio-valor libro se ven atractivas.
Una pregunta que estamos llegando al final. ¿Qué es lo que te hace, como dicen el dicho, qué es lo que te mantiene despierto en las noches, más allá de Netflix, ¿no? De que aparezca un cisne negro en el contexto actual, ¿no? Con lo que hablamos, el contexto de una crisis geopolítica, el tema de China, la guerra, inflación, esta crisis bancaria, pero ¿tú crees que está contenido? ¿Hay algo que te preocupa? No sé, desde que aparezca uno de los bancos grandes con un problema de cartera que no se ha sabido hasta ahora. Quiero, no sé, dime lo que ustedes piensan cuando se reúnen, ¿cuál
Yo te
sería el
diría
cisne
que
negro?
de carácter sistémico no hay algo que me preocupe asociado a esta crisis, sino que diría que es más asociado a China, a los errores de política que podría cometer China, a pesar de que la cosa se ve relativamente tranquila, porque por el lado de la crisis financiera y el impacto de las tasas de interés, yo creo que pueden haber accidentes, pero me da la impresión de que son bolsones, de que son esqueletos que hay en algunos armarios y que no es algo generalizado. Pero el problema de los cisnes negros es que cuando uno hace esa pregunta, los cisnes negros por algo son negros, porque uno no sabe dónde van a aparecer.
Está bien, la última pregunta que trato de terminar siempre, mirando un poco más el escenario chileno en el contexto este que estamos hablando, ¿eres optimista, pesimista o cauto acerca de lo que se viene este año?
Yo soy optimista. Yo soy
Perfecto.
optimista de que las fuerzas democráticas, el conocimiento que hay en Chile, o sea, yo creo que se ha ido revalorizando, porque junto con los 40 años o 30 años de prosperidad, hay también un montón de aprendizaje. O sea, hay economistas, hay gente de mercado que tiene mucho conocimiento de tanto de cómo funciona el mercado como de las políticas públicas. Entonces, si hay un ánimo de usar ese conocimiento y de aprovechar ese conocimiento para hacer buenas reformas, yo soy súper optimista.
Perfecto. Bueno, me pasé un poquitito. Podríamos haber estado hablando por lo menos de media hora. Jaime, hace mucho que no hablábamos, ¿no? Así que gracias por haber venido a este programa. Jaime de la
No.
Barra, socio y jefe estratega de Compass Group. Bueno, gracias por estar. Espero que en un par de meses volvamos a hablar y ese optimismo
Muchas
se haya
gracias.
concretado.
Muchas gracias a ti, Iván.
Pero hasta la próxima. Hasta luego.